llamar su atención a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, un pasaje conocidísimo por aquel que ama la palabra, sabe que este pasaje es algo clásico y que los israelitas tomaron este particular pasaje de la Biblia como algo de llevar en sí con ellos todo el tiempo y se convirtió en algo muy importante. Se llama el Shema. El Shema, que significa, oh Dios de Israel, ¿verdad? Esto te mando. Y es bien importante que veamos esto, porque le digo una cosa, a veces nosotros hemos visto pasajes y hemos visto pues, tantas veces que a veces se pasan por desapercibido algunos detalles. Y no solo eso, sino que a veces es bueno refrescar. Y hoy el título del mensaje es Convirtiéndonos en Padres Exitosos. Y usted me dirá, algunos de ustedes dicen, pastor, ya yo pasé por eso, ya lo mío es tan viejo, ya más bien soy abuelo. Pues yo creo que usted sea un abuelo exitoso, amén. Y no solo eso, tal vez usted diga, pastor, yo estoy lejos de tener hijos todavía. Bueno, pues lleve este sermón a su corazón y guárdelo para que lo use cuando los tenga. Y dirá, pastor, ya no más, por favor, ya la fábrica cerró. Pues bien. De todas maneras, yo quiero que usted vea principios en esta palabra que usted puede usar cuando usted sirve en la iglesia, cuando usted sirve en su familia y cuando usted haga lo que haga, siempre va a haber alguien observándolo. Y siempre va a haber alguien que hasta le pueda hasta seguir, fíjate. Alguien que le pueda hasta querer seguir a usted. Entonces no importa si usted me dice a mí, yo no soy padre todavía o ya los míos crecieron, ya se fueron. Pero de todas maneras, aquí hay muchos principios para todos que podemos aplicar en nuestro ministerio, en nuestro hogar y con nuestros hermanos y en casa y en Cristo y todo lo demás. Y mientras hablamos de la familia, le dije que íbamos a seguir hablando de la familia hasta el día del Padre. Así que vamos a ver qué podemos sacar de aquí de la palabra de Dios que nos pueda ayudar. Una de las cosas interesantes es que gente famosa cuando los entrevistan dicen cosas curiosas, ¿verdad? Y en una entrevista que le hicieron al presidente George Bush, el primero, el papá, que fue el presidente por allá en el 88 al 92, si no me equivoco, ¿verdad? El presidente George Bush Sr. lo entrevistaron en una ocasión y le preguntaron a él cuál era su logro más grande en la vida. ¿Cuál era el logro más grande en su vida? Un hombre como este, que había sido embajador en la China, un hombre como este que fue vicepresidente de los Estados Unidos por 8 años bajo la presidencia de Ronald Reagan, un hombre como este que fue piloto de la Fuerza Naval en la Segunda Guerra Mundial exitosamente, un hombre como este que fue el director del Centro y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Un hombre como este que fue presidente de los Estados Unidos, un hombre como este que tuvo gran éxito en la primera guerra del Golfo Pérsico en el año 90, no mencionó ninguna de esas cosas. ¿Sabe qué fue lo que dijo el presidente George Bush? Mi mayor logro en la vida es que mis hijos todavía vienen a verme. ¡Wow! Ay, no sea cursi. Wow. Todavía mis hijos vienen a verme. Total cambio de perspectiva para cualquiera. Tantos logros, tantas cosas importantes que él pudo haber mencionado y lo único que le interesó al tope de todo están mis hijos, que los crié y ahí están. Wow, interesante, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver que muchas veces entendemos que nuestros hijos son nuestro legado, ¿verdad? La Biblia dice aún en el Salmo 127, en el verso 3 al 5, he aquí, herencia son los hijos, son un regalo, un don de Dios actualmente, dice, son los hijos y son recompensa, el fruto, es el fruto del vientre, es recompensa. Además de eso, dice, como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos de la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba. ¿Sabe lo que es la aljaba, verdad? Donde pone las flechas, aquí atrás, donde las guarda. Y dice, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Muchas veces nosotros padres, puedo entender que haya ocasiones bien pequeñas, que haya como así, como que de vez en cuando se cuele un rayito en nuestra mente de decir, este hipótesis tiene cansado, men. ¿Para qué me puse a parir tanto, muchacho? Y a veces hay ocasiones que los hijos molestan, pero no son molestia, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender. Los hijos son una bendición, son un don de Dios. Aunque a veces molestan y no se comportan como bendición, pero son una bendición de Dios. Qué bien, los que se ríen son los hijos, ¿no? Los que no tienen se están riendo ahora. ¿Vio, Carlos? Deje que tengan, ¿verdad? Ahí van a ver. Qué chévere. No, pero ves que a veces se portan mal y uno quisiera como que arrancarle la cabeza. No, son una bendición de Dios, ¿verdad? Pero yo creo que todos sabemos eso. La idea es que nosotros a nuestros hijos, entonces invirtamos en ellos de manera que podamos ser partícipes del proceso que Dios trabaja a través del Espíritu Santo para moldear a nuestros hijos a la imagen y semejanza que se ha perdido o que se ha dañado de Jesucristo. Pero usted no puede forzar a sus hijos a meterlos en el molde, ¿verdad? Usted no puede forzar a sus hijos y meterlos en el molde, sino que tiene que orar y el trabajo del Espíritu en ellos va a llegarlos y ayudarle a usted a ponerlos en ese molde poco a poco. A veces somos culpables de querer forzar a nuestros hijos a hacer algo que no son o a hacer algo que no quieren hacer y, por supuesto, eso se vuelve difícil. Pero hoy yo quiero hablarles de la tarea más importante que Dios nos ha dejado a los seres humanos y es criar hijos. Y aunque usted no sea padre o haya sido padre y sea tan catacabuelo, no importa, vamos a hablar de eso también. Pero primero vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, los versos del 1 al 9. La palabra de Dios dice, leo de la Biblia la versión Las Américas, por si acaso. Esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Este es Moisés hablando al pueblo. Para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. ¿Vieron? También esto va para los abuelos. Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y luego sigue por allí hablando Moisés y dice, luego cuando lleguen a la tierra, que todas estas espléndidas ciudades que te voy a dar, que tú ni construiste, que tú no hiciste ni plantaste, te voy a dar todo esto, vas a comer del bien. Y luego le dice en el verso 12, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, ¿verdad? Y sigue luego en el verso 15, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y te borre de la faz de la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios como le tentaron en Masá. Debes guardar, y vuelve otra vez en el verso 17, diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te ha mandado. Y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que te daría a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos de delante de ti, como el Señor lo ha dicho. Amén. Mire, paremos allí porque es bastante, pero quiero ver tres cosas sencillas que nos podemos ver en este pasaje que nos pueden ayudar a nosotros en nuestros hogares. Número uno, vivir correctamente. Viviendo correctamente. Vivir correctamente. Cuando digo correctamente, puedo decir también rectamente. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Una vida recta. O sea, una vida recta, es lo que estoy hablando. La paternidad exitosa, para que usted pueda tener éxito como padre, la paternidad exitosa siempre comienza por la relación de los padres con Dios. Si usted quiere ser un buen padre para sus hijos y un padre que verdaderamente, para que Dios trabaje en la vida de sus hijos, primeramente usted tiene que tener esa relación con Dios. No hay ningún padre que pueda ser verdaderamente exitoso en criar a sus hijos en el temor de Dios si no lo conocen a él personalmente. Eso es imposible. Entonces los padres tenemos que estar caminando en una relación con Dios estrecha, íntima y de amor con el Señor, solamente con él, para que entonces podamos tener la influencia necesaria en nuestros hijos que ellos tanto necesitan. En otras palabras, usted no puede guiar a sus hijos a donde usted no ha ido. Usted no le puede dar algo a sus hijos que usted no tiene. Entonces es importante que usted como padre, primero que nada, o como persona, como individuo, para empezar, arregle cuentas con Dios y tenga una relación de amor con Él como Él manda. Y de ahí para allá, todo lo demás, promesas de Dios de bendición, y vamos a hablar de eso un poquito más. Y hay varios versos aquí que nos hablan de cómo ser padres, y hay muchos en la Biblia también. Pero tenemos que entender que no vamos a ser efectivos como Dios quiere a menos que nosotros tengamos una relación efectiva con Él primeramente. Vivir correctamente, pero ¿cómo se...? O sea, vivir correctamente, ¿de qué se trata? Número uno, se trata de reverencia. Reverencia. Le voy a dar tres R's. Reverencia, reacción y recompensa. Son tres cosas importantes en la vida suya si usted quiere caminar con Dios que usted tiene que entender. Número uno, la reverencia. ¿Qué es cuando dice allí que camines en el temor de Dios? El temor de Dios es lo que nos referimos, reverencia. Tener reverencia significa temerle a Dios. Ahora, claro, muchos de nosotros sabemos que temerle a Dios es... No significa le tengo tanto miedo a Dios que no vaya a partirme un rayo, ¿verdad? Bueno, Él puede hacer eso si le da la gana también. Pero eso no es lo que Él quiere hacer con usted, ¿verdad? Él lo que quiere hacer con usted es corregirlo, Él quiere disciplinarlo, Él quiere que usted se vuelva hacia Él, no que usted le huya a Él. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le huyeron a sus padres? Yo le corría a mi mamá. Ah, muchacha, era ella chiquita, tan joven, tan chévere, tan linda, tan cariñosa mi mamá. Pero mi hermano, que no agarrara un palo de guayaba y me siguiera por toda la vecindad. La muchacha se volvía, monstruosamente cuidado con ella, ¿no? Y yo sé que muchos le hemos corrido, pero no es porque eran malos con nosotros, sino porque ¿quién eran malos? Ay, mi mamá más mala. Uy, mi papá era más malo. Ah, sí. Yo creo que el malo a malo éramos nosotros, ¿verdad? Y después lo malo era cuando nos agarraban, era el problema, ¿verdad? Pero tenemos, y tenerle temor a Dios no se trata de huirle y tenerle miedo a que Él lo vaya a hacer daño. Más bien es, el temor a Dios es como decir, temo a Dios porque su presencia y su gloria están a mi alrededor. Su presencia es tan notable, es tan poderosa, es tan grande, su santidad, que yo no quiero manchar eso. Yo no quiero opacar la gloria de Dios. Yo tengo que vivir en temor de que mi vida sea una reflexión de esa gloria y esa santidad de Dios. Eso es lo que se llama ser reverente y vivir en el temor de Dios. Vivir responsablemente, no solamente como padres, sino como individuos. Debemos traer nuestras vidas y entregarlas al liderazgo de Dios para que podamos entonces liderar a nuestros hijos. Mire, y tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas, pero no me quiero adelantar porque me voy a adelantar y no quiero llegar allá. Pero tenemos que tener sabiduría con esto. Número dos, dice allí reacción. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios ordena y usted reacciona. ¿Cómo reacciona? Obedece, ¿verdad? Usted es la reacción de la acción de Dios. Usted lo que hace, usted no es el iniciador. El iniciador es Dios. Dios ha hecho todo y usted responde a Dios. A usted no se le ocurre nada, a Dios se le ha ocurrido todo. Él comenzó las cosas, Él tiene la iniciativa y Él viene a decirte, haz esto y te va a ir bien. Ahora tú respondes con obediencia o con desobediencia, pero el que verdaderamente teme a Dios responde en obediencia. Ahora, No hay mejor testigo que un padre o que un hijo pueda ver a un padre viviendo de esta manera. Mire, hay padres que decimos muchas cosas, pero a la hora de hacerlas estamos mal y nuestros hijos no son tontos. Se dan cuenta. Se dan cuenta cuando nosotros no vivimos lo que tanto hablamos. Debería ser la palabra la que da la orden en nuestro hogar. Debería ser la palabra el centro de los principios de nuestro hogar. Muchas veces nosotros los padres ponemos miles y miles y miles de reglas en casa. No vas a hacer esto, no vas a ir para allá, tú llegas a tal hora. Y el hijo lo único que piensa, en mi casa todo es un reguero de reglas que yo no he podido cumplir todavía. Jamás voy a tener a mi mamá, a mi papá contento. Y lo pone, muchachos, pero mire, si usted le da esas reglas, pero se las dice basadas en un principio bíblico y le enseñan la palabra de Dios, el muchacho va a tener que decir amén y ya. Ahora, cuando usted solamente le grita y le dice ya, 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 y cuando los muchachos le dicen, ¿y por qué? Porque yo lo dije. Yo he usado eso también. Because I said so. Pero está bien. ¿Y por qué lo dije? Ahora, y si su hijo le dice, ¿y por qué dice eso, papá? Oh. Tenga una razón, tenga una base para decir, porque la palabra de Dios dice, ven acá, mi amor, te voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. ¿Ah? Y usted le aclara con la palabra de Dios por qué usted pone esos reglamentos en casa. Y si el muchacho quiere discutir, amigo, pues allá tú discútele a Dios. Porque en esta casa manda él. Amén. Muy bien. Pero quiero que sepa una cosa. Sus hijos van a modelarlo a usted. Desde que usted tiene un niño, desde que usted tiene un bebé, usted no se está dando cuenta que usted le está empacando una maleta a ese niño. Y usted le está poniendo en esa maleta todas las cosas que ese niño se va a llevar cuando se vaya de su casa. Se va a llevar amor, se va a llevar cuidado, se va a llevar rectitud, se va a llevar honestidad, se va a llevar carácter firme, se va a llevar humildad. Y cuando su hijo llegue con esa maleta a otro lugar y vaya en su propio viaje, cuando abra su maleta, va a encontrar la humildad, va a encontrar ese carácter firme, va a encontrar todas esas cosas que usted invirtió y le empacó. Ahora, si usted solo le empaca gritos, peleas, regaños, críticas, ¿qué cree que ese muchacho va a desempacar en su viaje? ¿Y qué le va a dar él a su familia? Solamente Cristo lo puede salvar de allí, ¿verdad? Tenemos que pensar en eso, porque los hijos van a hacer lo que usted hace. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta que ahora estamos haciendo las mismas que hacía mi papá, que hacía mi mamá, ¿verdad? ¿Cómo me parezco? ¿Verdad? Somos así. Estaba leyendo una historia en Monterrey, California, en la bahía, en una bahía en California. Hace muchos, muchos años atrás, había una población de pelícanos muy bonita. Y en aquel tiempo, unos pescadores en esa bahía iban y cuando traían toda su pesca, limpiaban todos los peces, le sacaban las entrañas, todo, y lo tiraban todo al agua. Y los pelícanos solo se paraban allí. Y cuando ellos tiraban al agua, se metían y comían, y comían. Y comían esos pelícanos, estaban ochi. Pero llegó un tiempo que se dieron cuenta los pescadores que las entrañas de su pesca la podían usar para otras cosas. Y dejaron de tirarla al agua. Se empezaron a morir los pelícanos. Se empezaron a poner flacos. Y nadie sabía qué hacer. Se estaban muriendo. Bueno, a alguien se le ocurrió ir a otro lugar más al sur y recoger un montón de pelícanos y traerlos y ponerlos allí con los primos. Y estos pelícanos estaban acostumbrados a ir de pesca a buscar su propia comida. Y empezaron a ir y a ir y a ir hasta que los flacuchentos aprendieron, me va a tocar ir a mí también. Y se fueron con ellos y comenzaron y la población de pelícanos pudo salvarse. Déjeme decir una cosa, si sus hijos no lo ven a usted pescando mar adentro, no espere que ellos vayan ni a la orilla con esto. Es importante. Sus hijos van a ver en usted y van a modelarlo a usted y van a hacer como usted, no lo que usted le dice, sino lo que usted hace. Y por último, recompensa. Dios bendice, Dios promete. ¿Vieron que allí Dios les prometió? Les prometió una tierra que iba a manar leche, miel. Les prometió, les dijo, mire, tierra que ustedes no cultivaron, van a cosechar. Ciudades que ustedes no construyeron, fortificadas, ustedes las van a vivir. Dios le iba a regalar una tierra ya lista para ellos. Y Dios tiene algo para ti, ¿lo sabes? Dios tiene algo para ti, para tu familia. Es importante que lo sepas. Él tiene promesas para ti también. Pero tienes que ser temeroso de Dios. Tienes que obedecerle a Dios. Y entonces vas a ver las recompensas. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Será que tus hijos saben que Dios los bendice cuando dan el diezmo y la ofrenda? ¿Será que lo saben porque lo han visto en ti? ¿O porque el pastor lo grita desde el púlpito? ¿Será que tus hijos saben que la honestidad Dios la bendice porque ven que usted es honesto? ¿Será que sus hijos saben que la fidelidad es recompensada por Dios porque lo ven a usted ser fiel? ¿Será que ustedes, sus hijos, saben que servir a Dios no es una opción, es mandatorio porque lo ven a usted sirviendo? ¿Ok? Si queremos disfrutar de esas promesas y bendiciones, entonces necesitamos movernos nosotros, y en torno se van a mover todos aquellos que nos siguen. Puede ser tu sobrino, puede ser tu vecino, puede ser alguien en la iglesia que te está siguiendo. Líder, tú eres el ejemplo. Amén. Maestras de niños, ustedes son los ejemplos. Maestros de jóvenes, ustedes son los ejemplos. Adultos, quienes sean. Es preferible, mire, nosotros necesitamos pensar en esto. ¿Cuánta gente critica a los cristianos? Esos son fanáticos religiosos. Yo prefiero criar a un fanático religioso que a un perdido. Nosotros no somos fanáticos de Cristo. Porque un fanático no va a ir a dar su vida por su equipo. Y ya yo di la mía por Cristo, porque morí a mí. Y si usted quiere, usted puede ser más que un fanático de Cristo. Usted puede morir y vivir en Él. Y de eso es que se trata. Bueno, vamos a la próxima. Vivir rectamente. Amar correctamente. O amar también rectamente, como usted lo quiera poner. Otra vez hablamos, ¿verdad? Que el éxito del Padre se encuentra en vivir una vida que refleje a Cristo, pero también amor que refleje a Cristo. Y su amor por Dios tiene que ser exclusivo. Atiéndame bien, exclusivo. Dios es supremo y dice allí que Él es celoso. La Biblia dice en Isaías que Él no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Y es un Dios celoso, no como usted y yo somos celosos. Porque usted y yo nos volvemos celosos porque somos inseguros a veces, ¿verdad? Claro, que a veces nos volvemos celosos porque alguien viene y ataca, o alguien viene y se pasa de la raya. Y está bien, pero Dios no es un Dios celoso por inseguridad. Dios es un Dios celoso porque sabe que nosotros somos infieles y nos ama tanto. Y no quiere que nos separemos de Él. Dios, un celo santo, ¿verdad?, por nosotros. Y eso es bien importante saber. Tenemos que ser exclusivos. El enfoque de nuestras vidas tiene que ser Él. En el verso 4, dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Mire, si usted le va a dedicar su alma, su corazón y su fuerza a algo, usted va a quedar sin nada. Usted va a quedar totalmente arruinado para usted mismo. Usted no se queda con nada, lo entrega todo. Si usted entrega su corazón, su alma y su fuerza, usted lo entrega todo, amén. Eso es lo que está diciendo aquí. Está diciendo, Dios se merece exclusivamente todo lo que tú posees y todo lo que tú puedas hacer. Solo a Él, y a Él solamente sea la gloria. Cualquier otra cosa que se interponga entre eso y usted, entre Dios y usted, se convierte en un ídolo. Cualquier cosa. No estoy hablando de una estatua, estoy hablando de cualquier cosa. Para algunos, el dinero se vuelve su ídolo, porque no somos capaces de darle a Dios lo que Dios pide, con muchas excusas, y después de eso queremos seguir y seguir amontonando, y seguimos preocupados cuando Dios nos ha dicho, yo te voy a proveer, yo soy tu proveedor. Jesús dijo, ¿por qué te preocupas? Mira los pájaros, siempre tienen que comer. Mira los lirios del campo, lo hermoso que se visten. Siempre tienen que vestir. ¿Y acaso no vales tú más que un pajarillo y más que un lirio? Yo te proveo tus necesidades. Y nosotros, sí, yo sé, Diosito, pero tengo que trabajar extra. Te veo el otro domingo. Eso es poner al dinero antes. Hay gente que pone a los hijos sobre Dios. La familia es número uno. No, Dios es número uno. Y si me toca entregar a mi familia, la entrego por Dios. Se van. Dios es número uno. ¿Sí? Dios es número uno. Mis hijos no pueden ocupar. Mire, hay padres que cometemos errores y elevamos a nuestros hijos en tal pedestal y los queremos poner tan arriba, los queremos amar tanto, 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 porque mis hijos, ay, mis hijos es lo número uno, mi hijo es lo último. Yo me muero por mis hijos, de veras. Súgalo subiendo, que cuando ese hijo se caiga va a bajar sin paracaídas y se va a pegar en el suelo. No lo suba tanto. Tenga a Dios allá arriba, tenga a sus hijos aquí. Amén. Sí, Señor, tenemos que tener cuidado, poner a Dios en prioridad. Nuestros hijos tienen que ver que usted pone a Dios en prioridad y no a ellos. El momento que uno pone a los hijos en prioridad, ellos se aprovechan. Eso sí lo saben hacer bien, amén. Mire, tenemos que pensar en lo siguiente: Dios número uno, Dios número dos, Dios número tres, Dios número cuatro. Y después nosotros. Amén. Tenemos que poner a Dios en prioridad. Eso es lo que quiero decir. Sé que estoy exagerando un poquito, pero Dios tiene que ser la prioridad sobre mi vida. Y no quiero tampoco que piense, ¿verdad? Cuando digo su amor por Dios tiene que ser exclusivo. Esto no quiere decir, no vaya ahora a decir, el pastor David dijo que hay que amar a Dios y no hay que amar a nadie más. No, porque cuando usted ama a Dios, ese amor se va a derramar de manera que va a cubrir a otros. Debe ser exclusivo para Dios en que usted atrae personas hacia Él. Amén. Pero usted no puede amar a otros más que a Dios. Claro que Dios dijo, Jesús dijo, si me amas a mí, ama hasta a tu enemigo. Wow. Pero esos son otros 20 pesos, eso hablamos otro día. Pero su amor tiene que ser también consumidor. Tiene que consumirlo. Si el amor a Dios no nos consume, que no nos hace a nosotros dejar todo lo demás y cambiar y estar dispuesto a lo que sea, entonces algo anda mal. Porque bien digo que el corazón, alma y fuerza se trata de todos mis sentimientos, todos mis sentidos. Es más, se trata mucho más que de mis sentimientos y mis sentidos. Es mi voluntad lo que está pidiendo Dios. Dios está pidiendo que yo rinda mi voluntad. Mi voluntad. Nuestro amor por Él debe consumirnos totalmente. De manera que cuando las cosas no van bien, todavía nosotros le amamos igual. ¿Ha visto usted gente que se desanima con Dios cuando piensan que Dios le ha fallado? O cuando alguien en la iglesia le falla. O cuando ven otra cosa y se desaniman y dicen, ay, dejan de venir a la iglesia porque se desaniman y todo. ¿Y qué pasó? ¿Viste la dificultad y se te olvidó que amabas a Dios? Cuando te estaba yendo bien lo amabas bastante. O cuando tenías una necesidad y estabas gritándole para que te ayudara, ¡ay, qué mucho te amo, Señor! ¿Verdad? Pero cuando ya nos ayudó nos vamos corriendo como si nada. Imagínese este escenario. Vamos a usar la imaginación un poquito. Un niño pequeñito, chachito, decide que por primera vez él va a usar el baño solito. Porque lo han estado tratando de enseñar. Y el niño corre y sube las escaleras y se va al segundo piso. Porque no quiere que nadie se dé cuenta que él va a ir al baño solito. Y se mete al baño en el segundo piso. Allá el niño va a cerrar la puerta con seguro. Y dentro de ese baño hace lo que va a hacer. Lo hizo. Y cuando quiere salir del baño, trata de abrir la puerta y se da cuenta que no puede. Y no puede. Y la puerta cerrada. Y empieza a desesperarse. Y empieza a gritar, ¡mamá! ¡Mami! ¡Papi! Y empieza a llorar y a gritar. La mamá viene corriendo porque oye los gritos en el segundo piso. Sube hasta allá y ¡hijo! ¿Qué pasó? ¡Te caíste! ¡Te diste en la cabeza! Y mi mamá, me quedé encerrado, no puedo salir. Y el papá dice, ya voy. Ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Verdad? Sale el papá corriendo, baja las escaleras, va al garaje, saca una escalera, la pone afuera por la ventana, rompe la ventana, entra corriendo hacia ese baño y abre la puerta. Y el niño, ¡ay, gracias, papá! Y se va corriendo el niño, baja las escaleras todo contento. Y la mamá, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Sí! Y se va corriendo a jugar en el patio. ¿Qué le pareció eso? Vamos a ponerla de otra manera. ¿Qué diferente sería si el niño está gritando, estoy encerrado, no puedo salir, y la mamá preocupada, el padre sale, baja corriendo al garaje, agarra la escalera, la pone en la pared afuera, rompe la ventana y cuando entra le dice al niño, hijo, siéntate aquí conmigo. Papá, no podemos salir. Siéntate, hijo. Conversemos un ratito. ¿Sabe una cosa? Muchos de nosotros tratamos a Dios como ese niño. Queremos que Él venga corriendo y nos abra la puerta. Y en cuanto la abre, nos hace libre, salimos corriendo y nos vamos a juguetear en nuestra vida. Pero Dios lo que quiere no es eso. A veces, y cuando Dios no te abre la puerta, te enojas. Te enojas con Él. Porque no te gusta el encierro, la oscuridad, no te gusta estar isolado, no te gusta nada de eso. Pero no te das cuenta que a veces Dios te tiene encerrado en algún lugar o estás en algún problema o estás en una dificultad porque Dios quiere sentarse a tu lado y decirte, no te preocupes, hijo, esta dificultad la vas a pasar conmigo. Yo estoy aquí para ti. Porque a veces nos interesa más lo que Dios puede hacer que el Dios que puede hacer. Y eso es lo que quiero que veamos. Cuando nosotros amamos a Dios, nos consume de tal manera que no me interesa lo que Él hace por mí, me interesa que Él me ama a mí. Que Él está conmigo, no importa la prueba. Amén. Así debemos hacer con Dios todo el tiempo. ¿Será que estamos tan consumidos? Vamos a la próxima. Aprender rectamente o correctamente. Aquí habla de aprender, habla de enseñar. Dice que debemos tener la palabra en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestras manos, en todos lados. Dice, los postes de tu casa. Yo recuerdo bien hace muchos años, yo prediqué acerca de esto y allá fueron algunos niños a sus casas a poner y a hacer dibujos y todo y a ponerlo en los postes de sus casas, en la puerta y aquí y allá. Qué bonito, que agarren los crayones y la pintura y un reguero en la casa allí, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Pero sí, vemos eso. Pero vamos a ver también qué puede significar eso para nosotros. Porque yo no estoy esperando ni creo que Dios nos esté diciendo hoy, corra para su casa y vaya y pinte el frente. Llame a un pintor que le pinte enfrente y le ponga un versículo y todo eso. Eso es bonito. Si quiere hacerlo, hágale. Pero no creo que eso es lo que Dios necesariamente está diciendo aquí, pero vamos a ver. Debemos aprender. Primeramente, guardando su palabra en su corazón. Usted guardando la palabra de Dios en su corazón. Esto debe ser nuestra primera motivación. Para poder ser exitoso como padres, guardar la palabra en nuestro propio corazón. El mismo rey David dijo, un hombre que Dios mismo dijo, esto es un hombre conforme a mi corazón, dijo David, he guardado tus dichos, tu palabra en mi corazón, ¿para no qué? Para no pecar contra ti. Cuando uno guarda la palabra de Dios, le evita muchos problemas, amén. Si usted quiere evitarle problemas a sus hijos, no le meta la palabra, métaselo usted primero a su corazón. Amén. Y va a ayudarle a evitar muchos problemas también. Note tres cosas aquí bien importantes. Número uno, guardando su palabra, la palabra de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque, y mire, no se trata de guardarla y sabérsela de memoria. Ya hay mucha gente que se sabe muchos versículos de memoria. Yo he visto gente que me sacan una de versículos, pero no la viven. Y eso es bien importante. Es vivir lo que tú tienes por palabra de Dios en tu corazón. Si yo quiero hacer un impacto en la vida de mis hijos, entonces yo tengo que ser primero impactado y transformado por la palabra de Dios. Nada puede suceder a través de mí hasta que haya sucedido en mí primero. Tiene que suceder en mí para que luego sea a través de mí. Eso es lo importante de la influencia de la palabra, que tiene que hacer el efecto en nosotros primero. Y compartiendo su palabra con sus hijos. Bien dice allí que la compartas, que le digas a sus hijos y a los hijos de tus hijos, a los nietos, decía allí, ¿verdad? Entonces se trata de compartirla bien, pero ¿cómo es esto de compartir la palabra? ¿Cómo se ve esto? Hay tres cosas que yo quiero decirte acerca de compartir la palabra de Dios con nuestros hijos, porque hay una idea bien interesante. En los versos 7 al 9 nos dice a nosotros que diligentemente enseñemos a nuestros hijos la palabra. Ahora, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 12, capítulo 2, versos 10 al 12. Hay aquí un consejito bien lindo para los padres. Mire esto. Vosotros sois testigos. Ese es Pablo hablando a los tesalonicenses, que él los considera como sus hijos. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Vieron? Primero Pablo le dice, ustedes saben que yo soy el primer ejemplo. Nosotros nos hemos comportado ejemplarmente con ustedes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, mire, exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno de Dios, que es que os ha llamado a su reino y a su gloria. Hay algo aquí. ¿Vieron las tres cosas? Pablo dice, miren nuestro ejemplo, cómo nos hemos comportado con ustedes. Ustedes son testigos de que nosotros le hemos dado ejemplo a ustedes, exhortando, alentando y testificando para que ustedes en torno vivan el llamado de Dios en sus vidas como es. Ahora vamos a ver esto por un momento entonces. Porque no se trata, como le dije antes, de enseñarle a sus hijos simplemente de palabra. Hay que ser ejemplo. Pero miremos esto. Primero, allí dice exhortando. Exhortando. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra en el griego? La palabra exhortando, o sea, allí en el griego significa llamar al lado de uno. O sea, traer. Cuando usted le dice a sus hijos, venga para acá, venga para acá. Venga para acá, hijo. Véngase aquí, al lado mío. Y el hijo no quiere venir porque sabe que se va a llevar su pellizco, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de llamar a sus hijos y decirle, venga, hijo, venga, vamos a caminar juntos. Usted va a caminar conmigo. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros hemos exhortado, os hemos llamado a estar cerca de nosotros como padres. Y eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos de manera que ellos se acerquen a nosotros para caminar con nosotros. Número dos, alentándonos, alentando. La palabra aquí alentando es animando, pero no es el animando que a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Porque yo sé que a veces usted pensará, ¿y cómo se animan estos muchachos que no se quieren animar? Aquí la palabra tiene un significado de una espada que se afila. En otras palabras, afilándolos, sacando lo mejor de ellos, sacando lo mejor de ellos. Usted afila a sus hijos, usted los afila, los prepara, ¿verdad? Para lo que tienen que hacer. Y no solo eso, también esa palabra de alentándolos, allí el apóstol Pablo la usa, tiene otro sentido, depende cómo la usen, de penetrar. Y la palabra de Dios debe penetrar en el corazón también de cada uno de nosotros. Y si usted quiere que la palabra de Dios penetre en sus hijos, permita que penetre en la suya primero. Y número tres, testificando. Ah, ¿usted sabe qué significa esto? Esto no significa darle las buenas nuevas a sus hijos. Significa que no consentir el mal que ellos hacen. No justificar lo que ellos hacen mal. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mire, nosotros a ustedes los llamamos hacia nuestro lado para que vieran nuestro ejemplo. Nosotros a ustedes los afilamos para que sacar lo mejor de ustedes en la vida. Nosotros a ustedes no les consentimos el mal comportamiento, los regañamos. Testificamos contra ustedes si es necesario. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de que cuando nuestros hijos hacen algo, llamar a la policía? Algunos de ustedes yo sé que son capaces. Hay otros que dicen, no, pastor, eso no se hace. Mire, le voy a contar rapidito. El otro día en nuestra vecindad se formó un problema, como que se metieron en algunas casas y nosotros hemos estado confiados viviendo allí por 13 años, tan tranquilos. Nunca pensamos que iba a pasar algo así. Vino una señora de por allá, una vecina que ni conocemos, a tres casas, porque usted sabe que aquí en Estados Unidos, si vives a dos casas ya nadie se conoce. Y vino la señora para acá diciendo, mire, el otro día vinieron dos muchachitos jovencitos y venían tapados así, qué sé yo, vinieron a tocar su puerta y estaban merodeando alrededor de su casa. Y mi hija dijo, yo estaba sola aquí, yo me asusté, yo lo vi, pero yo no sé. Ay, ahora que esos andan, que algunos andan robando por ahí, quién sabe si son esos muchachos, que tienen que poner cámaras, que tienen que ponerse seguridad en la casa. Y nosotros, ¿cómo así? La señora me dijo, yo tengo 16 cámaras. Yo le dije, pues ponga una para acá y olvidémonos del caso. Sí, se lo dije, en serio, ¿verdad que sí se lo dije? Y ella se rió, me dijo, no, pero en serio, debería. Y fui donde el vecino al lado, que tiene como 8 cámaras más, le dije, papá, préstame dos para acá, ponla para acá. Porque, y me dijo, no, yo le voy a buscar a usted, yo tengo un letrero de seguridad para ponérselo en su ventana. Y yo, tráigame todo eso. Y yo, sin seguridad. Todo el susto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién podrá defendernos otra vez? Pasaron unos días. Cuando la vecina viene caminando otra vez, la de las 16 cámaras, la, esa, la, Tenemos allí el estudio de televisión. Llega la señora con un muchacho, un joven militar, que acaba de mudarse allí hace unos meses. Y cuando llega con el muchacho nos dice, ya descubrimos, sabía que esos dos niños, esos muchachitos, 14 y 15 años tenían algo así, ladrones eran. Me dijo, estaban pisteando su casa. Vinieron a tocar y se pusieron a dar vuelta a ver por dónde, porque ya lo habían hecho en una casa o dos. Pero que este muchacho también que tiene cámaras y le robaron. Pero los muchachos dejaron una pelota de basquetbol allá tirada en el patio de él. Y el muchacho dijo, bueno, pues que miró el video de la señora, miró el video de él y dijeron, vamos a los padres. Dijo, yo quiero hablar con los padres. Llamaron a la policía, pero fueron donde los padres. Cuando llegaron donde los padres, le dijeron a la mamá, mire, que tenemos un problemita, su hijo aquí allá dijo, no, mío no. Mi hijo no sería capaz. Y dijo, bueno, señora, ¿usted quiere venir a mi casa a ver el video? ¿Video? ¿Cómo se le ocurre? Y le dijo, tengo la pelota de basquetbol suya, le dijo al joven. Pelota, el muchacho todo también. La tengo. Se lo va a dar a la policía para que busquen las huellas a ver si es suyo o no. O está en mi casa. La llevaron a ver el video y dicho y hecho, la señora vio a su hijo que se había metido a la casa y ella ni cuentas había dado todas las vainas que había traído a su casa robadas. Llamaron a la policía y cuando llegaron los policías, delante de los policías, la señora agarró a aquel muchacho, ahí le tumba los dientes y que se lo lleven. ¿Cuántos serían capaces de hacer eso? Chacho, te vas. Bye bye, see you later. Pero hay padres que no serían capaces. ¿Saben qué? El muchacho dijo, yo no voy a presionar cargos. Simplemente que le tomen las huellas, lo registren por si acaso vuelven a hacerlo. ¿Ven? Le dieron otra oportunidad, gracias a Dios. Pero como padres, muchas veces nosotros no seríamos capaces, tal vez, dependiendo de la ocasión o lo que sea, de hacer una cosa así. Pero deberíamos. Porque no podemos consentirle a nuestros hijos que hagan lo que les dé la gana. Sin embargo, dice allí en el verso 8 y 9, que atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos, en la frente, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. O sea, le está diciendo, la palabra tiene que estar en tu vida. Pero ¿sabe qué hicieron los judíos, especialmente los fariseos? Esto. Un rabí escribe estos versículos en una piel de oveja, los enrollan, los ponen en una cajita con una correa, se lo enredan en el brazo y ya llevan la palabra en su mano. Se la ponen en la frente y ya tienen entre medio de los ojos la palabra de Dios. Y ahí es donde caemos en el problema. ¿Usted se cree que Dios lo va a querer a usted caminando con estos guindalejos? Y que no tenga aquí en su corazón. Somos muchos los cristianos, nosotros los que compramos una Biblia de esas blancas con letras de oro grandísimas, llena de polvo en su casa. Somos nosotros estos cristianos que tienen 7 Biblias, incluyendo una en el carro que está así del sol. ¿Usted cree que Dios quiere que usted lleve la Biblia aquí, o la lleve aquí, o la lleve aquí? ¿Quiere que la lleve aquí? Algunos de ustedes tienen 7 Biblias, 8, 20 en el teléfono. ¿La lee? ¿La memoriza? ¿La aprende? Eso es lo que estamos hablando. De nada sirve, ¿verdad? Las intenciones de Dios son mucho más prácticas de lo que la gente pueda pensar. Eso no es práctico. Eso no sirve. Es aquí. Y ojalá que nuestros hijos viéndonos a nosotros, practicar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, conocer a Dios y la palabra, pero intensamente, pueda ser un ejemplo que entonces les consuma el corazón a ellos por conocer lo mismo que conocemos nosotros. Que no se nos olvide nunca, que no importa si usted es padre o no, no importa si usted vive solo, vive con 50 personas en su casa, alguien lo está viendo y alguien está siguiendo su ejemplo. Y si usted es padre, no se olvide que desde pequeño usted le está empacando esa maleta para cuando se vaya. Y ojalá que en esa maleta lleve todo lo que necesita en Cristo para sobrevivir y amarle y vivir solo para Él y para nadie más. Le dejo con una pregunta. Pregúntese lo siguiente, no me conteste a mí. Eso entre usted y Dios. ¿Cómo se sentiría si su hijo o su hija crecieran y fueran un cristiano como usted? Yo quisiera que mi hijo sea como yo, un cristiano como yo. ¿Está seguro? Yo quisiera que mi hija fuera una cristiana como yo. Uy, ¿ha pensado usted en eso? ¿Será que nosotros como padres podemos decir eso? ¿Y podemos tener tranquilidad con eso? ¿O será que le tenemos que pedir perdón a nuestros hijos por hacer lo contrario a lo que decimos? Tal vez sea un tiempo de nosotros mirar en nuestras familias qué restauración tiene que haber, qué tenemos que hacer para que las relaciones entre nosotros, nuestros padres, nuestros hijos o como sea, vuelvan a ser lo que Dios quiere que sean. Porque le digo una cosa, las mismas tres cosas que dijo el apóstol Pablo que había hecho por los tesalonicenses, es lo mismo que Dios está haciendo por usted y por mí. Número uno, nos exhorta, nos llama a su lado. Dios quiere que tú te acerques a Él. Dios te está llamando a acercarte a Él porque quieres que seas como Él. Pero cuando Dios te trae a Él, no te quiere dejar así. Te quiere afilar. Te quiere sacar filo. Te quiere dejar, como dicen allá en Honduras, gile, papá. Así te quiere dejar. Pero no solo eso. Dios sabe que te tiene que confrontar. Porque el pecado Él no lo puede dejar pasar por desapercibido. Muchos se piensan que Dios pasa el pecado por desapercibido. Que al final Dios es tan bueno que va a perdonar a todo el mundo así. La Biblia no dice eso. Él va a ser testigo contra ti si tú no reconoces tu pecado. Pero si lo reconoces y vienes a Él, Él te llama y te transforma. Y Él mismo será tu abogado y tu testigo fiel y te dará una nueva vida.